¿Han pensado antes que sus oraciones son alabanza? En nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah nos habla de poner alabanza en nuestra oración. La segunda parte del mensaje, Santificado sea tu nombre, impactará la forma que usted piensa sobre comunicarse con Dios. ¿Cómo podemos adorar a Dios con nuestra oración? Quédese sintonizado para escuchar la respuesta a esta pregunta en nuestra serie actual en Momento Decisivo. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unas palabras más en cuanto al mensaje de hoy.
Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo y a nuestra discusión sobre el Padre Nuestro. Hemos titulado esta serie Edición Especial, 25 Aniversario, Volumen 2. Hoy terminaremos la lección que comenzamos ayer, en la que hablamos sobre lo que la Biblia quiere decir con la expresión Santificado sea tu nombre. Jesús, quien vino a la tierra para revelarnos al Padre y mostrarnos el camino hacia Él, en respuesta a una pregunta de sus discípulos, les dio una lección muy importante sobre lo que significa la oración y cómo debemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y aunque nunca fue la intención de Jesús que simplemente memorizáramos el Padre Nuestro para repetirlo sin reflexión, sí nos presentó principios claves que nos ayudarán a avanzar a un nuevo nivel en nuestra vida de oración. Como descubriremos en la lección de hoy, la adoración y reverencia a Dios son una parte fundamental de nuestra oración hacia Él. Abramos ahora nuestras Biblias al capítulo 6 de Mateo, versículo 9, para comenzar nuestra lección. De cuando en cuando no estoy seguro de quién soy en el reino de Dios, y por eso necesito a Jehová Nisi, quien es mi estandarte. Y toda la vida es una jornada por los potreros de este mundo, y sin un pastor, sin Jehová Roji, su vida, su carrera, sus decisiones, todo lo que hace, queda a la aventura. En el proceso de adorar su nombre, ustedes llegan a comprender quién es Él. Pero no solo quién es Él, sino quién es Él para nosotros y cómo funcionamos con Dios todos los días. Eso llega a ser parte de nuestra adoración. Usted alaba la parte de la naturaleza de Dios que está más cerca a las más grandes necesidades que tiene en la vida. Dios honra la forma en que usted le responde. La Biblia llama a Dios con todos esos términos para que nosotros podamos comprender algo de quién es Dios. Nunca podremos realmente comprender a Dios, pero Dios se ha revelado a nosotros para que podamos conocerle por intermedio de Jesucristo y mediante sus nombres. La mayor revelación de Dios, como ustedes saben, fue dada en su Hijo, Jesús. Así que cuando se llega al Nuevo Testamento, tenemos todos los nombres para Jesús. En el Nuevo Testamento, a Jesús se le llama el pan de vida, agua viva, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el buen pastor, la vid, la estrella reluciente de la mañana, el cordero de Dios, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la puerta y muchos nombres más. Cuando comprendemos los nombres de Dios y de Cristo, no compilamos solo una lista para memorizar, sino que captamos breves cuadros de quién Él es. Él es la puerta, por Él he entrado a la vida, Él es el buen pastor. Me guía todos los días. Él es el lirio de los valles, la belleza del Señor Jesús. Cuando ustedes santifican el nombre de Dios y de Cristo, llegan a aprender a apreciar quién Él es. La mayoría de nosotros entramos a la carrera, a la presencia de Dios. Si tenemos unos minutos, rápidamente le endilgamos una oración. Pero pasamos por experiencias transformadoras y de súbito nuestra vida de oración cambia. Por eso es que Dios nos permite atravesar algunas de esas experiencias. Quiere enseñarnos a orar, enseñarnos lo dependientes que somos verdaderamente de Él. Una de las maneras en que santificamos el nombre de Dios es al repasar sus nombres. Santificamos su nombre al respetar su grandeza. Dios no es nada común, es extraordinario. no es de esta tierra, está separado de los pecadores, no tiene ninguna contaminación, es santo, es singularmente diferente y por sobre todo. Por eso el resto de esta oración es tan especial para mí. Padre nuestro que estás en los cielos, eso alimenta la intimidad de nuestra relación con Él. Pero las próximas palabras nos ayudan a no salirnos por la tangente. Santificado sea tu nombre. Hay algo que está teniendo lugar en nuestro mundo hoy, y en nuestra teología, y en nuestras iglesias. En realidad pienso que esto nació de un deseo genuino de lograr intimidad con Dios, pero que hemos ido demasiado lejos. Nos hemos alejado de la reverencia por amor a la relación, y no pienso que Dios nos quiere tener así de cerca. Dios quiere esa separación que surge de quién es Él. La intimidad que tenemos con Él como nuestro Padre está allí. Pero Él espera que honremos y santifiquemos su nombre, y hacemos eso cuando le mostramos la debida reverencia, cuando le santificamos, cuando le exaltamos, cuando comprendemos quién es Él, santificamos su nombre al respetar su grandeza. Permítanme sugerir una tercera manera. Número 3. Santificamos su nombre al cederle el control de nuestras vidas. Un momento. Me gustan las primeras dos. Se puede lidiar con ellas manteniéndolas a distancia. Pero esta ya se vuelve demasiado personal. ¿Cómo santifico su nombre? Martín Lutero dijo que el nombre de Dios es santificado entre nosotros cuando tanto nuestras doctrinas como nuestra vida son cristianas. En otras palabras, si lo que decimos que Él es, expresándolo con nuestra alabanza y adoración, cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tú eres Dios, el soberano del universo, no podemos aferrarnos a nuestros deseos pueriles por lo que somos. Porque si Él es el soberano del universo, es el soberano sobre ustedes y sobre mí. Honramos a nuestro Padre cuando hacemos lo que Él dice. Se me honra cuando mis hijos me obedecen, cuando hacen lo que les pido que hagan. Dios recibe la honra cuando le soy obediente. Es en la totalidad de mi vida como fuente de deleite a Dios, en todo lo que hago y en todo lo que digo, y en la manera en que vivo y en las palabras que digo, que el nombre de Dios será santificado y Él recibirá el honor mediante mi vida. A veces oímos que alguien dice en oración, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19, versículo 14. Esto es lo que significa santificar a Dios. Decir, Señor, esta semana, este día, esta vida mía, que es en realidad la vida que tú me has dado, permíteme vivirla de tal manera, andar de tal manera, hacer mis negocios de tal manera, conducirme en donde quiera que vaya, al interactuar con mi familia, que sea la clase de vecino que cuando la gente me vea diga, sé de qué familia viene, pertenece al Padre Celestial. ¿Podemos vivir de esa manera? No por nuestras fuerzas propias, ni siquiera por un día, ni siquiera por una hora. Pero en el poder del Espíritu Santo sí podemos. Cuando la gente nos ve, sabrán que somos diferentes, que somos singulares. ¿Cómo da eso gloria al nombre del Padre? Número 4. Santificamos su nombre al reconocer su presencia en todas nuestras vidas. Cuando estamos constantemente conscientes de la presencia de Dios, cuando vivimos todos los días a la luz del hecho de que Él es nuestro Dios y vivimos delante de Él, eso glorifica su nombre. David escribió, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Salmo 16, versículo 8. Dios está siempre allí. Siempre reconocemos su presencia. Así es como santificamos su nombre. El genio entero de este pasaje y la emoción entera de esta frase es esto. Esta es la manera en que empezamos a orar. No espere hasta terminar de leer sus listas. No espere hasta agotar todo lo que tiene que decir y al final decir, ah, a propósito, Dios, también eres realmente grande. No, Dios quiere que nos dirijamos a Él como nuestro Padre que está en el cielo y que luego pasemos momentos en alabanza y adoración. Tengo que decirles que al tratar de aprender cómo orar mejor, soy nada más que un estudiante, igual que todos ustedes, y lo seré hasta el día en que arrastre mis cansados pies por las puertas del paraíso al igual que todos. Al leer la palabra de Dios, en que la manera de aprender a orar es practicándolo, exactamente como aprender a hacer cualquier otra cosa. Esto es lo más duro para mí. No es que no ame al Señor, ni que dude de que Él es grande y bueno, pero aún así me cuesta que esta parte de mi oración tenga verdadero significado. Siempre tengo un libro que uso junto con mi oración y que me ayuda a comprender que nunca debo olvidar que lo primero que tengo que hacer es alabar a Dios, adorarle y exaltarle. Cuando lo hago, ocurren cosas increíbles. Cuando he podido hacer que esto funcione en mi ministerio de oración y en mi vida de oración, tienen lugar muchas cosas. A modo de motivación para todos nosotros, escribí lo siguiente al pensar en este mensaje. 6 grandes cosas que me ocurren cuando dedico tiempo para orar como Dios nos enseñó por medio de su Hijo, el Señor Jesús. ¿Cómo debemos orar? El Señor dijo, «Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Número 1. La adoración aumenta mi aprecio y mi amor a Dios. ¿Sabían ustedes que en el transcurso de pronunciar las palabras de alabanza, incluso cuando no se sienten con ganas de decirlas, esas palabras empiezan a surtir su efecto dentro de usted, para que pueda ver a Dios y quién es Él? Cuando oro de esta manera, cuando me esfuerzo con diligencia por enfocar mi atención en algún aspecto de la grandeza de Dios, sea en gratitud o en adoración pura y absoluta por quién es Él, entonces mi aprecio de Dios y amor por Él crecen. Número 2. La adoración amplía mi visión. Si no adoro, todos los límites de mi visión se contraen, porque empiezo a pensar de la vida en términos de lo que David Jeremiah puede hacer, de lo que tengo capacidad para hacer. Probablemente tengo algunos talentos y algunas capacidades, pero no son ni en sueños lo que deberían ser si las ampliara a los horizontes de Dios y su grandeza. Quiero que mi vida no sea lo que David Jeremiah puede hacer, sino que quiero que mi vida sea lo que Dios puede hacer por intermedio de David Jeremiah. Cuando adoro y alabo a Dios, cuando dedico tiempo y cultivo este aspecto de la oración, lo que ocurre es que percibo que mi visión se amplía y empiezo a mirar a la vida no en términos de lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios y yo podemos hacer juntos, o lo que Dios puede hacer por mi intermedio. Y de súbito empiezo a ver cosas que nunca vi antes. Todo cambia cuando Dios está en el cuadro. Me encanta la historia de los israelitas cuando estaban en Cades Barnea. Enviaron a los espías para explorar la tierra. El informe de la mayoría fue, no podemos hacerlo. Ya lo averiguamos y somos como saltamontes frente a los gigantes que hay en la tierra. Habían ido a tierra de gigantes. Se nos dice que algunos de esos gigantes tenían como 3 metros de estatura. La mayoría regresó y dijo, somos nada más que judíos viejos y enanos. No podemos enfrentarnos a esta gente. Estamos en un apuro. No hay manera. Josué y Caleb eran 2 de los espías. Fueron a la misma tierra, vieron a los mismos gigantes, experimentaron probablemente el mismo temor inicial, pero dijeron, nosotros no somos cotejas para ellos, pero ellos no son cotejos para Dios. Podemos hacerlo. Josué y Caleb recibieron honor por su fe. Por eso fue que ellos entraron a la tierra prometida, mientras que los demás espías no. Cuando usted adora a Dios, cuando le alaba, cuando le honra, cuando santifica su nombre, lo que esto hace es ampliar su visión. Usted será una persona de negocios más visionaria, un esposo más visionario, un padre más visionario. Verá la vida no en los aspectos minúsculos y restringidos que son suyos, sino que empezará a ver esa parte de su vida ampliarse a lo que Dios quiere hacer por intermedio suyo. ¡Ah, qué maravilloso es esto! Número 3. Cuando adoro, la adoración eclipsa mis temores. He visitado el temor a menudo en días recientes, pero cuando adoro a Dios, pronto me olvido de las cosas que me hostigan. Empiezo a darme cuenta de que soy hijo del Rey y que estoy en sus manos. Mis tiempos están en tus manos, Señor. Tú eres mi Dios y eres grande. Cualquier cosa que quieras hacer, puedes hacerla. Dios, no voy a temer cuando estoy en tus manos. Cuando adoro, mis temores se eclipsan. Número 4. La adoración energiza mi trabajo. Cuando santifico su nombre, puedo hacer mi trabajo. No logro hacerlo todo, pero sí la mayor parte. He llegado a la conclusión de que jamás voy a poder realizar todo mi trabajo. Es como tratar de vaciar el océano con una cuchara. Jamás se logrará, pero permítanme decirles algo que es nada más que una pepita práctica. ¿Es tan cierta? Cuando estamos atareados y si somos personas de personalidad tipo A, en nuestro trabajo, al tomar café, lo primero que hacemos es descender y contemplar el desbarajuste. Entonces decimos, tengo 20 cosas que debo hacer, será mejor que ponga manos a la obra. En algún rincón de su cerebro hay algo que le dice, ¿qué tal pasar algún tiempo con el Señor? Ah, contestamos, otros días por lo general podría hacerlo, pero hoy estoy tan ocupado que si no empiezo enseguida, no sobreviviré ni para la hora del almuerzo. Recuerdo haber leído que uno de los grandes guerreros de oración, Andrés Murray, dijo que tenía tanto para hacer ese día que tenía que orar por una hora adicional. Lo que yo he hallado y lo he probado vez tras vez, porque soy un ser humano falible al igual que todos ustedes, es que me lanzo de lleno al día sin dedicar mucho tiempo a Dios debido a que he sentido la urgencia de las presiones de las tareas. Acabo el día frustrado, sintiéndome fatigado y fracasado. Pero en cambio, otros días, y gracias a la disciplina de mi corazón, ejercitándome yo mismo en la piedad, he dicho, Dios, tengo ante mí toda una montaña y es tan enorme. Algo que me ayuda cuando estoy realmente ocupado es mirar esas cosas y decir, ¿qué diferencia hace? Simplemente decido, voy a dejar esto a un lado, dejar esto al otro lado de mi escritorio, poner mi Biblia sobre el escritorio y voy a leer lo que Dios tiene para decirme y luego voy a adorarle y después de haber hecho eso, entonces voy a dedicarme al trabajo. De alguna manera, cuando usted pone a Dios primero en la adoración, su trabajo rinde más. Las personas a quienes iba a llamar, Dios hace que ellas me llamen. No sé cómo funciona esto. Gente con quien necesitaba hablar y que no había visto en 2 semanas, me las encuentro en algún restaurante. En 2 minutos arreglo algo que me hubiera llevado 1/2 hora. ¿Por qué ocurre esto? No soy ningún místico. No estoy tratando de leer algo que no consta en la frase, pero sí le digo que cuando uno pone a Dios primero, Dios lo cuida a uno. Él se encarga de las cosas que uno necesita. Ay, la lucha que libro, y sé que es una lucha usted también libra, de venir todos los días y santificar el nombre de Dios. Cuando lo hago, cuando le adoro, recibo energía para mi trabajo. Número 5. Cuando santifico al Señor, recibo estímulo en mi espíritu. No sé si esto es común. Tal vez hoy estoy siendo demasiado vulnerable. Si uno se va a la cama con retos y problemas, o si después de que uno ha puesto la cabeza sobre la almohada, empieza a pensar en todas las cosas, las cuestiones con las que uno tiene que lidiar, la mente puede seguir trabajando subconscientemente en esos asuntos. Y si uno no tiene cuidado, al despertarse a la mañana siguiente, se levantará rendido. Ni siquiera sabe por qué. No está claro en su mente por qué se siente tan cansado. Lo que he descubierto es que cuando esto ocurre y voy a la presencia de Dios y empiezo a adorarle, no le cuento mi espíritu de cansancio, sino que sencillamente le adoro. Y poco a poco, el espíritu angustiado se cambia en un manto de alegría y mi espíritu se refresca. ¿No les gustaría pasar todo el día con el espíritu refrescado? Atravesamos cosas que nos causan cansancio y que nos fastidian por rato, pero adorar refresca el espíritu. Adorar a Dios es como limpiar el espíritu de uno. Número 6. La adoración agota a mi enemigo. Lo que he aprendido en cuanto a Satanás es que él tiembla cuando ve de rodillas al más pequeño de los hijos de Dios. A Satanás no le gusta la alabanza. La alabanza pone al enemigo increíblemente incómodo. Sea lo que quiera que pretenda hacer, tiene que trabajar 10 veces más fuerte cuando el pueblo de Dios está orando. ¿No les gustaría verle agotado y exhausto? Cuando sé que hay una guerra espiritual que se está librando y que es especialmente feroz, tomo un capítulo del Antiguo Testamento en donde el ejército de Josafat envió a los dirigentes del coro al frente y marcharon a la batalla al son de la música. Sé que adorar y alabar, santificar el nombre del Señor, es parte de mi guerra espiritual, porque sé que Satanás detesta la adoración. Siempre me ha encantado el libro de Apocalipsis. Comprendo por qué muchas personas se sienten frustradas y no quieren leer el libro de Apocalipsis, por cuanto es la historia de lo que le va a pasar a Satanás. A Satanás no le gusta que la gente lea cómo termina. Me encanta lo que alguien dijo. Cuando Satanás empieza a hostigarlo con su pasado, háblele de lo que le espera a él. Me encanta adorar no solo por lo que sé que eso significa para Dios y por qué es obediencia, sino que me encanta adorar también porque es una cosa poderosa para combatir al maligno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Crecí en la familia de un presidente de una universidad. Posiblemente ustedes sepan que mi padre fue presidente de la Universidad Cedarville por 25 años. Hablamos mucho de universidades en todos los Estados Unidos, especialmente de las universidades cristianas. Una de las más prestigiosas es la Universidad de Wheaton, en la ciudad del mismo nombre, en el estado de Illinois. Uno de los grandes presidentes de esa universidad fue el doctor Raymond Edmond. Nunca le conocí, tal vez le haya visto cuando era niño, pero lo que sí sé es que compré muchos de los libros que él escribió. Escribió muchos libros devocionales. Su corazón ardía por Dios. Era un hombre santo, consagrado. En muchas ocasiones leí y oí que había ido a estar con el Señor durante un culto en la capilla de la Universidad de Wheaton, pero nunca supe los detalles sino hasta hace poco. El doctor Edmond estaba predicando. Su salud ya era precaria, así que fue un momento muy especial cuando él pudo ir al culto por cuando no había podido asistir por muchos días. Ese día llegó para hablar allí. Su pasión siempre fue todo este asunto de la reverencia ante Dios. Solía enseñar a los estudiantes de esa universidad que la adoración era asunto serio. Ese día estaba enseñando sobre la adoración y usando como ilustración su recuerdo de haber visitado a Haile Selassie, quien había sido emperador de Etiopía. Describía cómo le presentó el mensaje, el protocolo preliminar que tuvo que seguir y la manera en que tuvo que hacer la reverencia al entrar a la presencia del rey. Y prosiguió, de la misma manera así debemos prepararnos para encontrarnos con Dios. En ese mismo instante Raymond Edmond se desplomó sobre el púlpito, cayó al piso y entró en la presencia del Rey de Reyes. Así murió. Hay quienes han dicho que Edmond tuvo la transición más fácil al cielo que ninguna otra persona que han conocido, que vivió tanto de su vida en la presencia del Señor aquí, que fue simplemente un cambio de escenario y que fue directamente a la presencia de Dios. Le enciende esto una chispa en el corazón. Dice usted, Dios, ayúdame a adorarte, ayúdame a amarte, ayúdame a conocerte, para que cuando llegue el tiempo en que deba cambiar de escenario, no sea gran transición, sino que aprenda a vivir aquí en tu presencia, y entonces viviré en tu presencia allá. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santifiquemos su nombre en todo lo que hagamos y hablemos al vivir y movernos, al testificar, al trabajar. No olvidemos esta lección importante de los labios de nuestro Señor. Recordemos que en primer lugar entramos a su presencia con adoración en nuestro corazón. Oremos. Padre, ¿podría yo, por parte de todos nosotros hoy, pedirte que nos perdones por olvidar tantas veces reconocer quién tú eres y adorarte como debiéramos? Señor, tenemos tanto que aprender sobre la oración y estamos tan agradecidos que nos diste esta enseñanza. Señor, te pedimos con los discípulos que nos enseñes a orar y te damos gracias por la lección que hemos aprendido hoy. Te pido que grabes en nuestros corazones que te agrada nuestra adoración, te agrada nuestra alabanza y que debemos exaltar tu nombre. Y no pasará mucho tiempo antes de que te presentemos nuestras peticiones. Señor, necesitamos nuestro pan cotidiano. Necesitamos tu protección. Necesitamos saber que nos guardas del maligno. Pero Señor, antes de presentarte nuestras peticiones, ayúdanos a venir con reverencia ante ti para adorarte y reconocer quién eres. eres un Dios grande y poderoso, digno de nuestra alabanza. Y con gran amor en nuestro corazón, te decimos, Dios, que te amamos y te damos gracias y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mañana hablaremos sobre cómo aplastar al gigante de la ansiedad. La ansiedad es preocupación por el futuro, pero el futuro aún no ha llegado y solo Dios conoce su forma. Según la Biblia, la preocupación tiene que ver con lo desconocido, con ese futuro que está fuera de nuestro control. Prepárese para confrontar el gigante de la ansiedad mientras descubrimos juntos a qué se refiere y a qué no se refiere Jesús cuando dice en el Sermón del Monte, no se preocupen. Lo estudiaremos en Mateo 6:25-34, continuando aquí, en Momento Decisivo. ¿Saben? No hay nada que me agrade más que la oportunidad de enseñar la palabra de Dios y presentarla de todas las maneras posibles. Siempre es una gran bendición para mí y para nuestro equipo aquí en Momento Decisivo recibir cartas y mensajes de nuestros oyentes, contándonos cómo estas enseñanzas han tocado sus vidas. Si este programa ha sido de bendición para usted y aún no nos ha escrito, ¿por qué no toma un momento ahora para hacerlo? Nos encantaría saber de usted. Gracias también por su participación hoy. Nos vemos mañana aquí en Momento Decisivo.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Santificado sea tu nombre. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Edición Especial 25 Aniversario, Volumen 2, en 13 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web, ubicada en momentodecisivo.org.